Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los supervivientes de las 2 a las 3, ya son las 3 y 5, hora menos en Canarias. Mira, no me he liado, ¿eh? ¿Lo has visto?
Ahí te he visto.
Bueno, pues seguís en la noche de COPE y de aquí hasta las 4 de la madrugada seguimos teniendo muchas historias y mucha radio todavía por compartir. En principio, lo que viene ahora es una cosa que solemos hacer, que se llama Twitteratura en la radio. ¿Y esto qué es? Pues son microrrelatos en 140 caracteres que nos deja siempre Teresa de la Mar.
No tiene más techo que su sombrero.
Bueno, ¿por qué suena esta sinto? ¿Por qué suena esta canción que la reconoces seguro? Es la banda sonora de Indiana Jones. Hoy podríamos poner esa banda sonora en nuestra sección de tecnología con el redactor jefe portal TIC.es, el portal de tecnología de Europa Press. Carlos Ergueta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahí te estoy, echando el lazo.
Está echando el lazo.
Yo me he venido hoy sin látigo, pero me diréis que cuando uno escucha esa canción no le entran ganas de irse a buscar reliquias, a tumbas, ponerse un sombrero, irse de aventuras.
Y de cruzar un puente de madera casi roto.
Polvo claro en las botas.
Incluso alguien que le da vértigo. No, pero no lo ponemos por casualidad esto, ¿no, Carlos?
No, claro, esto tiene un porqué, y el porqué es porque los videojuegos de aventuras estas Navidades van a tener una doble presencia de las dos sagas más míticas, que serían un poco los Indiana Jones de los videojuegos, que son Uncharted y Tomb Raider.
Fíjate, está el mundo de Indiana Jones revolucionado, porque le había dicho hace unos días Spielberg a Harrison Ford que estaba deseando hacer Indiana Jones 5...
Y bueno, y a ver qué pasa con esto, porque Indiana Jones 4, yo no sé si la visteis, pero ya Indiana Jones estaba un poquito cascado. Ya...
Igual hace una como el de 007, que dice que está hasta ahí, ¿no?
Hasta la nariz de
sí,
hacer
sí, sí.
De 007.
Spielberg dijo que le encantaría, pero claro, a lo mejor Harrison Ford dice, yo ya no me veo corriendo delante de rocas y a lo mejor ya no da la cosa de sí. No sabemos qué pasará, si volverá el Indiana Jones de siempre o harán un reboot, un reinicio de la franquicia y cogerán un nuevo Indiana Jones. Pero lo que sí que tenemos son aventuras en los videojuegos.
Bueno, es que no es raro que un videojuego al final se base en películas para recrear sus propias historias.
Claro,
¿no?
tiene un poquillo. Desde luego, Uncharted tiene un poco de Indiana Jones. Sí que hemos visto videojuegos de Indiana Jones, hemos visto algunos videojuegos bastante interesantes, pero al final no ha cuajado en el mundo de los videojuegos. Al final, Tomb Raider y Uncharted podrían ser los Indiana Jones de los videojuegos. Y Uncharted tiene un protagonista que es pues un poquito como Indiana Jones. No es tan canalla como él, pero tiene un poquito de su forma de ser, de su humor, de sus ganas de aventura, de sus ganas de descubrir tesoros. Y al final, el protagonista de Uncharted, que es Nathan Drake, siempre se vuelve con las manos vacías, pero con una experiencia maravillosa de unas aventuras que vive y unos personajes que son francamente buenos. Los Uncharted son unos videojuegos de una compañía que se llama Naughty Dog, que han creado varias sagas muy famosas, como Crash Bandicoot, como Jak and Daxter, y al final despuntaron con Uncharted, que es una saga más madura, más adulta, más para videojugadores más mayores, y se ha convertido en un clasicazo. Empezó en 2007 y lo que ha llegado a estas Navidades es una remasterización de las tres primeras en PlayStation 4, que tiene, bueno, simplemente mejor resolución y mejor tasa de frames, es decir, que se mueve más fluido. Por eso tienes los tres juegos en un paquete de 60€, que, bueno, es un básico para los usuarios de PlayStation 4. Sony dice que el 80% de los usuarios que tienen PlayStation 4 no han jugado nunca los Uncharted. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Son unos videojuegos que tienen unos cambios de ritmo, constantemente el personaje está viviendo, bueno, unas aventuras en unos escenarios increíbles, en trenes, en persecuciones en coche, bueno, increíble. Y el cuarto llegará, esto es como un poquito el anticipo, lo ha hecho Sony un poquito para que generarnos esas ganas para la cuarta entrega, que va a ser como la traca final, la primera desarrollada para PlayStation 4, que se lanza en primavera del año que viene.
¿Pero dices que Nathan Drake nunca se lleva un tesoro?
Bueno, no se lleva el tesoro que estaba buscando él, no se hace rico con esto, pero se lleva las experiencias, que al final es lo más bonito. Este hombre viaja por todo el mundo, conoce a la chica, también tiene unos secundarios. Los guiones de Naughty Dog son buenísimos porque tienen unos secundarios muy buenos. Tiene él como su mentor, que con el que tiene una amistad paterno-filial pues muy chula. Y al final él, pues tú lo que vas viendo a lo largo de estos juegos es que va madurando. Eso en los videojuegos no se ve mucho, pero Nathan se está haciendo mayor. En el cuarto juego ya tiene cosas que le importan un poco más que él mismo. Ya es un poquito más mayor, tiene más experiencia. Eso también es interesante. Este es uno de los videojuegos que desde un punto de vista narrativo, en comparación con el cine, más se parece. Y además también juega muy, muy bien con la fotografía. Los planos que utiliza esta gente son espectaculares y son difíciles de ver en el cine. Yo solo los he visto en algunas películas que abusan mucho de la animación digital, o incluso películas 100% de animación como la de Tintín, que no sé si la visteis. A mí me recordó muchísimo a estos videojuegos. Pero antes de que llegase Nathan Drake, había otra gran aventurera, que fue Lara Croft, que debutó en el mundo de los videojuegos 11 años antes. El primer Uncharted se lanzó en 2007, el primer Tomb Raider se lanzó en 1996. Y fue, bueno, un
¿cuál es el éxito, ¿no?, de Lara Croft? Porque...
Pues porque hasta entonces, hasta que se lanzó Tomb Raider, no había una gran heroína en el mundo de los videojuegos, una gran protagonista. Sí que las hubo antes. Pero, por ejemplo, la protagonista de un videojuego que se llama Metroid, incluso no se supo que era una mujer hasta años después, porque como llevaba un casco, pues la gente no se daba cuenta. Llevaba una armadura y la gente no se daba cuenta. Lara Croft fue la primera gran heroína del mundo de los videojuegos, y además era un videojuego pues muy bueno, que tenía una combinación de disparos, puzzles, tenía muy buenos gráficos y fue un hito. Lara Croft se convirtió en un icono popular, un icono cultural, protagonizó un anuncio de Pepsi, salió en el libro Guinness de los récords como el personaje de videojuegos más relevante, y fue, bueno, como digo, no había nadie en esa época que no conociera a Lara Croft. Incluso llegó al cine en la piel de Angelina Jolie, con dos películas quizá no tan buenas como los videojuegos, pero bueno, que fueron muy populares, con una actriz muy conocida. Y lo que pasó con esa saga es que cayó en desgracia. Se sacaron tantos y tantos juegos, perdió un poquito su sentido, digamos, perdió lo que le hacía grande y cambió de desarrolladora ahí en mitad de los videojuegos que tenía y no conseguía despegar. Y al final, en 2013, lanzaron un nuevo reinicio de la saga. Esto de los reinicios, que tan de moda está en el cine, lo que comentaba que a lo mejor debería pasar con Indiana Jones, pasó con Tomb Raider. Y al principio Lara Croft era, en los primeros juegos, una mujer aristocrática, amante del riesgo, de los deportes de riesgo, de la aventura. Y era, bueno, muy, muy voluptuosa, llamaba mucho la atención porque la sexualizaron muchísimo. Era pues quizá lo que buscaban en ese momento los desarrolladores, que se estaban dirigiendo más a jugadores chicos. Y aunque hicieron un personaje femenino, lo hicieron pensando en lo que sería eso, lo que les gustaría a los chicos. Ahora la industria ha madurado mucho, esas cosas ya están superadas, no hay por qué entrarle a la gente por ahí. Y en 2013 se lanzó un nuevo Tomb Raider, planteándoselo todo desde el principio, con una chica mucho más normal, mucho más joven, vulnerable. Era su primera aventura y básicamente las pasaba canutas constantemente. Tú la veías, habéis visto las de la jungla de cristal, que dices, este hombre no va a llegar vivo al final. Pues así era esta chica. Le pasaba que mataba por primera vez en ese juego, lo cual era muy duro para el personaje. Y ahora lo que llega a estas navidades es la secuela de ese juego, que lo está jugando estos días y que sale el martes 10 de noviembre.
Yo me alegra que se haya superado en los videojuegos eso de sexualizar a las heroínas.
No del todo,
pero porque es que de verdad yo alguna vez me he preguntado cómo se podía escalar montañas con una camiseta de licra tan apretada, absolutamente con los pantalones que no
y
se pueden ni respirar.
Sigue pasando, eso es una cosa, porque por ejemplo, en el anterior videojuego jugaba un poco con diferentes climas en el escenario. Pero en este se desarrolla principalmente al principio en Siria y después en Siberia. Claro, está todo el rato, todo nevado, unas ventiscas. Y esta muchacha, hay momentos, una de las cosas que tiene el juego es que va cambiando los atuendos. El juego sigue mucho la línea del anterior. Los que hayan jugado al anterior juego se van a encontrar con una cosa parecidísima. Se parece mucho al juego. Sí, a mí me encantan estos Tomb Raider nuevos. Este lo estoy disfrutando muchísimo, pero pues si algo se parece es porque es... O sea, si algo malo tienes, que es muy continuista. Pero el tema del frío... Esta chica, hay un momento que cambia, va cambiando de atuendos y le ves con una camisetilla que dices, sí, es de manga larga, pero esto es una sola capa, y está nevando ahí, está calada, se moja, nada. y dices, ¿cómo no se coge una pulmonía? Si a lo mejor lleva 6 horas por aquí y por allá, la ves andando por la nieve, por las rodillas, tiritando. Pues oye, deberían investigar las farmacéuticas a Lara Croft, porque seguro que sacarían un remedio contra las para la pulmonía.
Es que además, aunque es que si la vistiesen mucho, habría algo que criticar a esto. Y te cuento por qué. Si se ponen un abrigo de estos de oso polar tremendo, luego habría que justificar cómo es posible que dé volteretas con un abrigo que pesa un quintal. Entonces,
claro.
Se mueven, yo creo, en esas dos aguas que no saben qué hacer.
Claro, y aparte que como esta chica realmente tú te pasas todo el juego corriendo, pegando saltos, tiros, tal, al final no le baja la temperatura corporal. Al final está todo el rato haciendo cardio.
Pues vaya semana geek, ¿no? Toda de videojuegos. ¿Algo que nos puedas adelantar, Carlos, así de algún cachivache nuevo que podamos así vislumbrar próximamente?
Pues precisamente esta semana he estado en una presentación que me gusta a mí mucho hablar de un poquito de las empresas españolas, de una compañía valenciana que se llama MyWigo, y ha presentado un nuevo móvil que se llama Uno, y es un móvil de gama media, es un móvil modestito, pero modestito si lo comparamos con los top, pero es un móvil bastante asequible, en torno a los 250 euros, y bueno, ya lo han fabricado con el borde de metal, de cristal, y se comporta bien, vamos, a mí me gustó, veremos a ver qué tal les va. Y luego el otro gran cacharro que vengo probando estos días es un nuevo smartwatch, que es el Gear S2 de Samsung, que funciona con todos los Android. Hasta ahora los relojes de Samsung solo funcionaban con los móvil, o sea, los smartwatches de Samsung solo funcionaban con los móviles de Samsung, y este ya funciona con los Android de otros fabricantes. Y lo chulo que tiene es que han puesto una forma de controlarlo, que es con una rueda.
Sí, se ve. Como perfectamente.
Veis, estoy aquí rodando la móvil para la rueda para mover claro, de unas a otras aplicaciones. Y es comodísimo. Esto es muy parecido a la rueda que tiene el de Apple en el lateral, pero me ha sorprendido que es más cómodo.
Es más táctil, ¿no? Lo puedes manejar mucho mejor.
Es mucho mejor porque estés como estés, donde tengas tú la mano, da igual, se controla muy bien el menú, y la verdad es que me está gustando mucho. Es yo creo que el mejor smartwatch que ha hecho Samsung, y uno de los mejores que se puede comprar para Android, así que bueno.
¿Y no hay peligro de que se copien un poco entre ellos? Que al final todo funciona igual, o es que no hay más remedio.
Claro, es que es complicado, porque al final cuando uno es como con los teléfonos, en cuanto uno saca algo, una versión, un material, un diseño que funciona bien, pues el resto quiere sacar algo parecido. Y al final los smartwatches sí que están tendiendo todos a parecerse mucho, pero es que no puede, la verdad es que es complicado que sea de otra forma. Y además es que, bueno, yo lo que sí que le recomendaría a la gente es que si se va a comprar un smartwatch, no se deje llevar por las modas de que ahora todo el mundo habla de los smartwatch y de las marcas, y que piensen para qué lo podrían utilizar y vean si les va a hacer falta. Porque a mí, me gusta mucho la tecnología y sí que suelo llevar smartwatch, pero no te creas que noto que aporta a mi vida un valor añadido importantísimo. Algo a tener en cuenta.
Lo dejamos a la elección de nuestros oyentes.
Eso es.
Carlos Hergueta, redactor jefe de PortalTIC.es, el portal de tecnología de Europa Press. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
señor. En la época que me fui a sacar camiones.
Y yo vi el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que les han multado a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi profesor.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
De la que nos gusta hablar, Isabel.
Pero de las que más.
Qué gustazo, de esas que nos suben el ánimo, que nos ponen de buen humor. Asistir a espectáculos de danza, tú que bailas, Isabel, y música, yo que canto, ¿eh? Pues resulta que mejora nuestra salud física y mental.
Esto ya lo sabíamos. Si lo que faltaba era que alguien lo demostrara taxativamente en un papel y con una investigación que lo avalara. Y así lo asegura un estudio de la Universidad de Granada, que para extraer sus conclusiones han contado con la compañía de circo contemporáneo Zen del Sur. Y bueno, pues el estudio demuestra esto, que las artes escénicas influyen positivamente sobre el estado de ánimo y la autoestima. Vamos a hablar con Belén Rueda Villén ahora mismo, porque ella es investigadora del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que resulta que es verdad, ¿no? Que ver un espectáculo y asistir, bueno, ya si eres bailarín o cantante, ya no te digo más, pero bueno, nos afecta positivamente en la salud.
Pues sí, en ello estamos. Es un estudio que ahora mismo estamos, digamos, en sus comienzos, pero que realmente nuestro primer objetivo y más fundamental en este estudio es tener la posibilidad de unir arte y ciencia. Arte y ciencia se dan la mano, pueden darse la mano, pueden ir vinculadas. Nuestra idea es presentar las artes escénicas, más concretamente la música y la danza, es decir, el lenguaje musical y el lenguaje corporal, como una herramienta que nos puede servir para mejorar nuestro estado de ánimo, y no solamente eso, sino que a través de estos recursos expresivos nosotros lo que estamos estudiando y estamos intentando demostrar y corroborar es la relación que existe entre algunas variables fisiológicas, algunos cambios a nivel fisiológico y el impacto emocional en el espectador.
¿Y cómo habéis medido ese impacto emocional?
Nosotros hemos realizado una correlación a través de los recursos expresivos entre la variable de la frecuencia cardíaca del espectador, incorporándole un Polar Test, un medidor de frecuencia cardíaca. Entonces, ahora mismo estamos viendo que están apareciendo unas correlaciones entre la variable fisiológica de la frecuencia cardíaca y, por ejemplo, el grado de tensión y fatiga. De manera que el espectador, si está presenciando un espectáculo de arte escénica de una forma activa, podemos modificar y podemos variar ese tipo de variable que nosotros lo hemos medido, como el nivel de autoestima y la tensión, la fatiga, la hemos medido inmediatamente después del espectáculo, y realmente sí que estamos viendo con mucha con mucha alegría que sí que existe una correlación directa.
Vamos, esto de ver a alguien, esto de ver a alguien zarandeándose a sí mismo y transmitiendo buena energía, como en la vida misma. Te encuentras, a lo mejor tienes un mal día y te encuentras a uno de esos amigos que hace unos aspavientos y que derrocha energía y vida, y ya con eso ya te cambia el ánimo. Vamos a ver, vamos a comprobar también con Carlos López Aragón, que es investigador junto con Belén, allí en la Universidad de Granada, y además bailarín. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y músico de la compañía Zen del Sur, ¿eh? Que conste también, o sea, lo tiene todo, Carlos.
Sí, sí.
Oye, lo que experimentamos los bailarines cuando estamos subidos en el escenario, bueno, ¿cómo es esto de que lo que transmitimos es bueno para los demás? Ya no solamente como un arte, sino para las emociones.
Sí, yo creo que existe como una empatía, ¿no? En el escenario junto, o sea, nosotros como bailarines o como artistas y con el público. Entonces, por una parte, claro, el bailarín se concentra en lo que hace en la escena, ¿no? Porque, bueno, se puede intentar como verse, llevar por la música o por lo que interpreta, pero siempre con un control, ¿no? Porque si no, se desbordaría y no podía ejecutar la técnica que está utilizando. Pero yo creo que también el espectador, al ver lo que hace el artista, hay un autor, ¿no?, que habla de la empatía kinestésica, y es que hay unas neuronas espejos que se identifican con el movimiento que hace el bailarín, y la actividad cerebral del espectador es muy parecida a la del ejecutante, ¿no? En este caso, si tiene algún conocimiento de ello. Pero sí que, claro, al transmitir un mensaje con el cuerpo, pues esa persona que lo observa puede sentirse identificado con algún aspecto, algún recuerdo, algún aspecto emocional, ¿no?, que lleve dentro. Entonces siempre hay una comunicación, ¿no? Y claro, si es activa por parte del observador y se centra su atención en esos recursos expresivos, pues pues puede potenciarse mucho más, claro.
Y además lo que hablábamos con Belén, Carlos, que la frecuencia cardíaca de los espectadores se va acoplando a la música, a los momentos del espectáculo. Yo no sé si va a ser necesario medir cuánta cantidad de espectáculos tenemos que ver, no vaya a ser que de la emoción nos dé algo.
Claro. Sí, supongo que bueno, que es un efecto evidente, ¿no? De que la música, el baile, las artes escénicas nos emocionan, ¿no? Es una cosa nueva. Pero sí que se puede profundizar, ¿no? Y ser consciente de que incorporar estas actividades a tu estilo de vida, a tus hábitos, pues sí que influyen en el estado de ánimo de manera positiva, ¿no? Y quién dice que a largo plazo el mantener este tipo de contacto con el arte pues pueda repercutir sobre la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? O bueno, complementarlo con otros ocios, ¿no? Con otra forma de ocio.
Oye, Belén, ¿con qué frecuencia ver espectáculos?
Igual que la dieta mediterránea, nos dicen, la dieta mediterránea, el pasear, hacer ejercicio físico, ir a ver espectáculos cada cuánto.
Ahora mismo no estamos en condiciones de recomendar cuánto. Lo que sí vamos a lo largo del estudio viendo y corroborando es que algo que es bueno y se puede incorporar como un hábito de vida saludable y hacerlo de forma activa, o sea, participar con el artista, pues yo diría así, a por de pronto, que mientras más, mejor. Y que esto no lo queremos plantear como un estudio desde el punto de vista de la curación, ni muchísimo menos, sino más bien como un aspecto de nuestra vida que si llegamos a integrarlo y además tomamos conciencia de que realmente un espectáculo de arte escénica con una serie de recursos expresivos con los que nos vamos cada vez más formando e informando, puede, redunda en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, y además puede modificar nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de autoestima, nuestra tensión, nuestra fatiga, pues a quién no se lo recomendaríamos, a nadie, ¿no? Pensamos que al menos tener conciencia de que eso es posible y de que realmente existen cambios cuando ese observador, esa empatía kinestésica se produce entre el bailarín y el espectador.
Pues Belén Rueda Villén, investigadora del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada y que lleva a cabo este estudio en el que tratan de demostrar que las artes escénicas influyen positivamente en el estado de ánimo y en la autoestima de las personas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por atendernos. Y a ver muchos espectáculos.
A ver muchos espectáculos y a ver a Carlos López Aragón también.
Y a participar, claro que sí.
Claro que sí. Gracias, Belén.
No lo perdáis. Gracias a vosotros.
Gracias.
Y a ti, Carlos López Aragón, que bueno, que también has participado en esta investigación de la Universidad de Granada. También eres bailarín, músico de la compañía Zen del Sur. O sea, que hay que ir a verte, hay que disfrutar, porque seguramente que esta experiencia y este estudio sirve para mejorar el espectáculo. Gracias, Carlos.
A vosotros. Muchas gracias.
Pues cómo no va a ser bueno ver espectáculos y que hagan bien a la salud, ¿no? Sería una tontería.
Vamos, es que yo creo que la sangre nos corre por las venas precisamente por eso, porque cantamos y bailamos.
Anda tú, vete a ver el musical de los payasos de la tele ahí en el Teatro Cofidis y ya lo tienes hecho, vamos,
la
ya estás
noche,
bien.
Noche turuleca.
Que por cierto, en nuestras redes sociales, mira, nos ha retuiteado, nos ha puesto favoritos, me gusta, Ana Tamariz, también Manu Vera, la magia del espectáculo de Rodi Aragón y toda la familia de los payasos de la tele nos siguen acompañando aquí en La Noche de Cope.
Pues síguenos escribiendo en nuestro Twitter @lanochedecope con el hashtag La Noche Turuleca, a nuestro email lanoche@cope.es o a nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. También tenemos un número de teléfono.
Hombre, uno no, hombre, que tenemos dos. Tenemos uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y el teléfono móvil, el 655-59-59, 655-59-59.
Me alegro de que hoy no te lo inventes.
Uf, es que hay días que es que lo llevo fatal, ¿eh? Pero no por nada, es que tengo mala memoria. Pero bueno, esta vez lo he dicho bien. Que vamos a... Ay, es que a estas horas no. Es que otra vez a estas horas no.
¿El qué?
Lo de la comida.
Ay, Dios
mío. Es que lo ponemos fatal. Lo de la comida lo ponemos fatal. ¿Lo podemos posponer?
Pero eso es para luego cuando hagas el receyuno. Más de cara al receyuno.
Vale,
tranquila.
Vale. Venga,
ahora pues... sí que viene una historia muy importante de un chico que ha vivido mucho y que nos va a contar una historia que es la historia de muchísimas personas.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.
Acaba de entrar por el estudio y a mí, ¿qué quieres que te diga, Bárbara Archilla?
Ojazos.
Ojazos. ¿Qué más, qué más? Piel morena.
Guapo.
Guapo. Y encima 25 años. Yo creo que lo tiene todo para triunfar y por eso se está comiendo las tablas de los escenarios. Además, es uno de los jóvenes talentos del cine español, ya lo demostró en la segunda temporada de la serie El Príncipe, en la que interpretaba el papel de Sammy.
Ahora triunfa en la obra de teatro En manos del enemigo, la dirige Fernando Soto, escrita por el Premio Nacional de Dramaturgia José Luis Alonso de Santos, en la que interpreta el papel de Mustafa, un joven recién llegado en patera. Él es Ahmed Younoussi y está en la noche de COPE. Ahmed, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Lo he dicho bien o no? Pues me he aventurado ahí, vamos.
Fenomenal.
Lo está ensayando, ¿eh? No te tengo que engañar porque...
Lo has dicho fenomenal.
¿Qué se puede esperar de esta obra de teatro En manos del enemigo? ¿Qué le espera a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan?
Pues bueno, a ver, es un... Bueno, esperar le espera un montón de cosas, ¿no? Un viaje tremendo y bueno, pues una historia bastante, bastante complicada, ¿no? Donde hay dos personajes... Y bueno, donde lo pasan mal, lo pasan entre comillas bien, que no llegan a pasarlo bien. Mi personaje es un chaval que acaba de llegar a una costa cualquiera de una ciudad cualquiera, ¿no? Y donde se encuentra con... donde viene a buscar un esperanza, ¿no? Un futuro mejor, ¿no? Y entonces se encuentra con un señor, un ruso, ¿no? Que checa, en este caso lo hace Paco Manzanedo. Y bueno, pues se encuentra con la historia esta, ¿no? De le engañan, ¿no? Lo pasa mal, le dicen una cosa y luego es otra, ¿no? Y luego el viaje que se pega, ¿no? Que es bastante duro, ¿no? Para un chaval como Mustafa, que acaba de llegar sin conocer nada, ¿no? Con la idea de que va a ganar dinero para traer a su familia, ¿no? Y luego resulta que ni dinero ni nada, ¿no?
¿Y tú cómo haces para meterte en la piel del personaje, para entender lo que está pasando?
Yo es que creo que primero yo es que tengo una intriga tremenda. Tengo una intriga tremenda por Ahmed. Ahmed, ¿tú de dónde vienes y cuál es tu historia? Y luego ya vamos a conocer la historia de Mustafa.
Porque a lo mejor, vale, sí.
Bueno, mi historia es muy sencilla. Yo soy un chaval que he venido a España hace bastantes años, 15 años, y bueno, pues he venido a buscarme la vida y aquí estoy, ¿no?
¿De dónde venías?
Yo soy de Alcázar el Kebir, de un pueblo del norte de Marruecos. Y mi historia es una historia de muchas, ¿no? De chavales que llegan aquí de muchas formas, de muchas maneras y tampoco es una historia diferente al resto de miles de chicos y de personas que llegan aquí, ¿no? Y ahora, o sea que mi historia no es importante.
Yo creo que sí, fíjate, sí, porque además esa experiencia y ese pozo que te ha dado esos momentos que viviste, que supongo que serían muy intensos, todo eso, lo quieras o no, lo has debido de aplicar, ¿no? ¿O te ha servido de ello para aplicarlo en el personaje de Mustafa?
Claro, tengo que reconocer que he sido un chico de la calle, he sido un chico que he tenido muchísimo contacto con la calle, que he crecido en la calle y bueno, pues sí que es verdad que cuando a la hora de ponerme en la piel de Mustafa hay muchas cosas que me identifican con él, ¿no? Como por ejemplo es marroquí como yo. Está aprendiendo a hablar un idioma como cuando lo aprendí yo, ¿no? Hay varias cosas que me... No sé, luego las vivencias que haya podido tener Mustafa, ¿no? Puede que se parezcan a las mías, ¿no? En ciertos aspectos. Poco más, ¿no? Lo demás es trabajo que he hecho junto a los compañeros y al director, en este caso, que me ayuda bastante, que es Fernando.
Para un espectador que va a ver En manos del enemigo, ¿qué valores les aporta al público cuando ya terminen la obra y se levantan y se vayan, qué mensajes les llegan?
Yo he hablado con público varias veces, con gente que ha venido a vernos, y se van tristes, ¿no? al final se queda ahí una imagen, ¿no?, de dos personas abandonadas, fuera del sistema, ¿no?, sin nada, sin nadie, y ese sentimiento, esa sensación, no creo que sea agradable para nadie. Pero sí que es real y sí que son cosas que debemos de enseñar a la gente que no las vive, ¿no?
Es una obra que trata de lanzar varios mensajes, como por ejemplo la aceptación del otro en esas conversaciones entre ellos, el no saber qué va a ser de ti, también la idea de no sé qué voy a hacer, con dónde voy a estar mañana. Trata también temas del odio, de la ayuda, de cómo un ser humano puede llegar a ayudar a otro. ¿Todas esos sentimientos y esas sensaciones que van girando a lo largo de la obra, crees que se reflejan bien en las situaciones reales que viven todas las personas que tienen esta situación? ¿Es fiel a esos sentimientos, ese miedo, esa cosa de no sé qué va a ser de mí mañana? ¿Crees que es real?
Sí que experimenta, Mustafa, por ejemplo, sí que experimenta el miedo real que sufre un chaval cuando llega aquí, que al final es el que vemos en la obra, ¿no? Es verdad que cuando llegas, en mi caso yo puedo hablaros un poco de esa experiencia, porque cuando llegué aquí pues sí que tuve un miedo de, bueno, pues ¿qué pasa? Ahora ya estoy aquí, ¿ahora qué pasa? ¿No? ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Cómo es esto y cómo van a reaccionar conmigo? Y eso pues también al final hace mella en un chaval.
Claro, es que nosotros lo vemos, las personas de fuera, los que vamos a ir a ver la obra, vamos a ver la realidad de eso, de no es que alguien llega a nuestro país y fíjate y ahora quiere buscarse la vida, no, es que esa persona tiene miedo, llega con miedo, llega intentando gustar, ¿no?, porque pretende sacarse las castañas del fuego.
Claro, muchos no saben ni dónde están, ni hasta que no pasa un cierto tiempo cuando se sitúan y tal, no saben ni dónde están, ni la ciudad en la que están metidos. Pero sí que es verdad que, claro, llegas a un país nuevo, llegas sin muchas veces sin saber el idioma, no sabes ni lo que dicen. Tengo que decir que en mi caso, por ejemplo, he tenido mucha suerte, he tenido mucha ayuda de gente de aquí, españoles, gente que se ha cruzado en mi camino, que me ha abierto muchas puertas. Y eso también pues hace que te integres mucho más y mucho mejor. Muchas veces no te integras no porque no quieras integrarte, sino porque tampoco encuentras el cómo integrarte, por el idioma, porque al final el idioma es una barrera que si no hablas bien, si no te entiendes bien con tus colegas, si no entiendes las bromas, y sí que es verdad que cuando llegas pues encuentras mucha barrera. Luego la documentación, los papeles, el querer renovarlo si no tienen un contrato. O sea, son situaciones que viven mucho los inmigrantes.
Hace una semana, no sé si justo se cumple una semana, quizá un poco menos, que llegaron los primeros refugiados a España, por ejemplo. Ahora entendemos más cómo llegan. Gracias a lo que nos cuentas, entendemos que llegan con eso, con todo el miedo del mundo.
Tú imagínate.
Y todas las ganas, ¿no?
Bueno, claro. Y estamos hablando de un caso muy muy aislado, porque llegan desde Italia a través de un protocolo especial que está poniendo en marcha la Unión Europea. Es decir, no es la misma situación, es como una especie de simulacro para ver cómo funciona el operativo en España.
No sé si es peor, si venir debajo de un camión o venir así.
Pues mira, esa reflexión te la dejo a ti.
O sea, con todo lo que estamos viendo y que nadie está haciendo nada, que en vez de aportar ponen barreras para que la gente no pase, pues prefiero, no sé, creo que venir bajo un camión es, no sé, está chupado. Te metes bajo un camión, pasas 8 horas, 7, 9 horas, ¿no? De chicos que me han contado, gente que me ha contado, pasas 8, 9 horas y ya está, ¿no? Y si tienes suerte pasas, y si no, pues te quedas, ¿no? Pero que tengas que pasar miles de horas caminando, sufriendo, gente que se muere del frío y de hambre, y todo esto pasa ahí, al fondo a la derecha.
Y ahora hay que empezar en otro país, y ese país te tiene que arropar, y eso es muy complicado.
Es muy complicado el camino, la incertidumbre, tú sabes lo que puede ser para una madre, para un padre, verse en medio de la nada, ver que no tiene destino. Si yo cuando pienso así se me cae el alma, tú imagínate a una persona de 50 años con su mujer, con sus hijos, con no sé qué, con los nietos y sin ninguna esperanza. Y encima pidiendo ayuda y nadie la da. Pues creo que eso es lo más duro después de que te toquen la salud.
Pues, ¿sabes? En manos del enemigo va a ser una buena lección para muchísima gente, nosotras incluidas, para entender un poco pues cómo llegan las personas de otros países y qué es lo que esperan, que al final es pues vivir, sea como sea, vivir y tener una oportunidad.
Es una crónica de actualidad, totalmente.
Sí, es una historia que también la gente se merece disfrutar, ¿no? Y se merece conocer. Y la verdad que os esperamos en la Sala Galileo, venir a verla. Queda muy poco, es la última semana en la que estamos. Y nada, os esperamos allí.
Claro que sí. Pues Ahmed Younoussi, muchísimas gracias por bueno, compartir este rato de radio, este rato de vida y este rato de En manos del enemigo. Ha sido un placer.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes...
¡Esta es la nueva España!
Este viernes nos vemos las caras.
¡El que perdona en el fútbol acaba muriendo!
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra.
¡Uy, uy, uy!
Paco
uy,
González, uy, uy, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Imagínate hacer tu propio pan casero. Yo también me lo voy a tratar de imaginar, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo. De verdad, es que soy lo más inútil para esto, pero me alegra tener a la persona que tenemos aquí ahora mismo a mi derecha, porque, en fin, imagínate eso, hacer tu propio pan casero, conocer las últimas técnicas de cocina al vacío o iniciarte en el mundo de la cerveza artesanal. O sea, es un mundo que, de verdad, o sea, si eres un cocinillas o te gustaría serlo, puedes aprender a través de cursos online.
Que yo me río, pero porque nos traemos un trasiego de marujillas sí, todas sí. las tardes aquí en la radio de ¡ay, pues es que me he hecho esto! ¡Ay, pues es que lo otro! Y en verdad, al final, no hacemos nada. Pero bueno, vamos a intentar a ver si después de hablar con una persona que tenemos aquí delante, a ver si nos aplicamos el cuento. Cursos con Miga es una plataforma digital de formación que te ofrece la posibilidad pues de aprender de forma online múltiples técnicas para cocinar, como Dios manda. Y Juan García Calvo es el responsable del proyecto para los amantes del hazlo tú mismo, esto que queremos conseguir todos, así que Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿nos ves con cara de cocinillas?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Ay, de verdad, como nos quiere ahí solo en un minuto.
Bueno, esto es posible, ¿no? El hazlo tú mismo es posible y ¿cómo surge la idea de llevar a cabo pues cursos conmigo?
Bueno, pues claro que es posible. La idea surge de la editorial de Libros Conmiga. Nosotros somos una editorial que publicamos libros y llevamos 3 años publicando libros relacionados con estos temas. Empezamos con el tema del pan, aprender a hacer pan en casa, publicando uno de los manuales de referencia de la panadería artesana. Y bueno, pues pensando de qué manera podíamos seguir generando contenidos y información y divulgación sobre estos temas, surgió la idea de este formato, que es el formato curso online, basado fundamentalmente en vídeos, en videocursos, videolecciones, en los que los profesores, bueno, pues te explican cómo hacer pan, cómo hacer tu propia cerveza, cómo cocinar al vacío, de una manera bastante sencilla.
Fíjate lo de hacer cerveza artesana, yo lo viví hace años, estuve viviendo en Noruega un año y claro, la moneda no daba y entonces todos los amigos, y yo no me incluyo porque yo no bebo cerveza, pero todos se dedicaban a hacer cerveza artesana. Es apasionante porque cada proceso tiene su tiempo y al final el mimo que le pones y luego cuando te la bebes todo el mundo siempre decía... Oh, ¡qué buena está la cerveza! Claro, porque la has hecho tú. ¿Cómo no va a estar buena? Pero es verdad que es algo que está muy de moda y que además genera eso, ¿no? Me la estoy haciendo yo solo.
Luego no
iban
mucho al baño. Eso no te fijaste, ¿no?
No, de eso no me fijé, pero vamos que...
Ahí está la prueba. Esa es la prueba de si sale bien o si sale mal.
Pero es verdad, pues sí. Es verdad que lo de hacer cerveza artesana tiene su cosa.
Sí,
¿no?
Yo creo que todo este tipo de actividades que haces tú con tus propias manos, este recuperar el saber tradicional a través de las manos, volver a hacer cosas por ti mismo, es muy satisfactorio. Y luego la cerveza pues tiene ese punto, ¿no?, de que es raro que te la bebas solo y siempre la sueles compartir con amigos o con amigas, y tiene ese momento de exaltación de la amistad, en el que todo es maravilloso, y claro, pues si es con tu propia cerveza mucho mejor, ¿no?
Que se convierte en una cervecería tu casa.
Claro.
Ya, la cerveza de, en tu caso, la cerveza de Juan.
Eso
y
es.
Todo el mundo va a tu casa y se bebe tu
o
cerveza.
O comparar, también se hace mucho, ¿no? Cuando se aficiona a un grupo de... Porque es una afición que es muy social, ¿no? Que normalmente se toma con otros amigos, y entonces pues se comparte mucho y se hacen catas entre amigos, y bueno, pues ha ganado en este estilo, en la Stout, yo creo que ha ganado la de fulanito. Entonces empieza un poco a ese tipo de concursos siempre entre amigos y de buen rollo.
Y el pan, que es algo así como más cotidiano, más de todos los días, esta es una muy buena hora para hablar de pan, porque seguro que muchos panaderos o se están levantando,
están ya,
o ya llevan un rato con el horno encendido. Vamos a hablar con Jordi Morera, que es panadero de quinta generación del Espigador en Vilanova y la Geltrú, porque él, precisamente, ¿verdad, Juan?, es el encargado de explicar cómo se hace pan casero.
Él es el gran maestro, sí, señor.
Jordi, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿esto es fácil o no es fácil? Esto de hacer pan.
Si te digo que es muy, muy, muy fácil, entonces nadie querrá ver el curso, pero sí. La verdad es que con un poquito de paciencia se logran unos grandes panes en casa.
Y así un intensivo en 30 segundos de cómo hacer pan en casa. A ver.
O sea, esto sería lo opuesto, porque si algo quiere el pan es tiempo. O sea, que en 30 segundos poquito, pero lo principal, digamos, que sería, como digo, estar bien organizado, tener un poquito de paciencia, tener un buen timing preparado, decir, bueno, pues mira, mientras hago la cena, amasaré. Mientras yo duermo, la masa fermentará. El día siguiente, antes de ir al trabajo, en un segundito, la sacaré de la nevera y le daré forma. Y cuando venga al mediodía, la pondré al horno. Realmente son pequeños momentos de trabajo, pero que necesitan de una organización. Y con ello podemos conseguir un pan realmente de gran nivel.
Claro, ¿y cómo conseguimos ese nivel? Con los ingredientes, me imagino, un buen pan artesano.
Y obviamente sí, la materia primera es importantísimo. No solo comprar una buena harina, que sea ecológica, molino a la piedra, sino también en el proceso acompañarlo, por ejemplo, de una masa madre, de una larga fermentación. O sea, son como dos patas de una misma mesa que necesitamos complementarlas. Buena materia primera, pero también buen proceso.
Eso de la masa madre, a ver...
¿Qué te iba a decir yo?
Porque me imagino al monstruo verde este, la masa... No, vamos a ver, ¿esto qué es?
Sí, no es tan cómico, sino que es una cosa más... Es una cosa que realmente los panaderos tenemos desde siempre. En mi casa, por ejemplo, hace 5 generaciones que hacemos pan y siempre hemos tenido la masa madre de cada panadería, con la que, digamos, en resumen, es una masa antigua, una masa vieja que añadimos a las nuevas masas, al pan que hacemos de nuevo. Y con esta aportación de una masa más vieja, lo que hacemos es pues dar aromas, sabores al nuevo pan. Esto a nivel casero ocurre lo mismo. Tú puedes tener tu masa madre, que vas alimentando continuamente cada vez que haces pan. Entonces, simplemente es decir, bueno, tengo aquel tarrito en la nevera, que de vez en cuando le pongo harina y agua, y cuando hago pan, pues lo sacaré, lo utilizaré y volveré a reservar en la nevera hasta la siguiente.
Oye, y aparte de tener esos pequeños momentos de trabajo que tú dices para hacer el pan, también tendremos que tener, esto parece una tontería, pero tendremos que tener una buena mesa, una buena encimera, ¿no?, donde poder trabajar.
Bueno, no creo. Para mí el factor importante y determinante es más que nada el horno. El horno sí que ahí hay mucha diferencia de los hornos que tenemos, por ejemplo, en mi panadería, el horno de leña de 13 toneladas de obra, pues obviamente un pequeño hornito eléctrico en la cocina le costará más acercarse, ¿no? Pero no tanto por la superficie de trabajo, incluso también hay la moda de las panificadoras, de las maquinitas de amasadoras y tal. Y las cosas que decimos en el curso, y eso Juan está de acuerdo conmigo, que en el amasado a mano está gran parte de lo que engancha de hacer pan, que es tocarlo con tus manos, ensuciarte, con los niños también de la familia, con los más pequeños, que esto gusta muchísimo, y realmente sentir en tus manos cómo va progresando esta masa, que al fin y al cabo es un ser vivo, porque ahí estamos fermentando.
Es un auténtico antidepresivo amasar.
Sí, ¿verdad? es que, claro, pones a toda la familia, los niños, lo que tú has dicho, Jordi, que se entusiasman, ¿no?, cuando pueden tocar el pan, y le ponen formas también. Yo he visto que a muchos niños les gusta poner formas, ¿no?, de ponerle ojos y hacerle dibujos al pan. Y eso es lo bonito, ¿no? Luego lo horneas y mira, te has hecho un oso,
sí,
y te sale el pan con forma de oso. Y eso está muy bien, eso es muy bonito.
Bueno, para los que quieran iniciarse en esto, si lo primero que les sale es un churro, no desanimarse, ¿no?
Pues un churro.
A ver, aquí esto, por favor, expectativas de los expertos.
No, no, pero es que le tiene que salir un churro, como a mí cuando hago un pan nuevo que nunca he hecho, que de otra parte del mundo, tiene que salir un churro, solo faltaría. Lo importante es intentarlo y obviamente cuando sale el churro, pues intentar rectificarlo. Por ejemplo, en el curso tenemos unos foros donde yo mismo y Juan y otros y los compañeros de Libros Comiga, pues vamos respondiendo dudas, la gente va exponiendo, que es una pasada, una cosa que personalmente me queda alucinado, la gente lo implicada que está, todo el mundo pone sus fotos, mirad, ahora he repetido esta chapata, lo bien que me salió, mirad este pan de payés, es alucinante lo que engancha al mundo del pan. O sea, que quien pruebe, que sepa que repetirá seguro.
Bueno, y luego lo bueno que está el pan, por favor, o sea, yo no concibo sí. ninguna comida sin pan, os lo digo
bien,
de verdad,
bien
no,
hecho.
No es por
y
haceros
no,
la pelota.
Y no solo bueno, sino aparte la una cosa que repito mucho el curso, que es que el pan es una de las bases de nuestra dieta y realmente, más que un placer, también es un alimento. Y un buen pan, ahí está el buen pan, ¿no? Estos panes que hoy en día se pueden consumir por todos los lados, que muchas veces nos llevan mala digestión, no nos aportan muchos nutrientes. En cambio, un buen pan es al contrario, es la base de nuestra alimentación.
Pues lo ha dejado bien claro Jordi Morera, que es panadero de quinta generación del Espiga de Or, que muchas gracias por estar en la noche de COPE y explicarlo así de bien.
A vosotros, y un beso también y un abrazo a Juan.
Muy bien, Jordi, un abrazo.
Juan, además tenéis cursos sobre cocina al vacío. Esto es una técnica avanzada y también... Te vuelvo a preguntar, ¿es difícil? ¿No es difícil? ¿Es sencillo?
Pues mira, este es un mundo que a mí no deja de sorprenderme todavía. Es una técnica que viene de la alta cocina, de los grandes chefs que empezaron a investigar con esta técnica y que poco a poco se ha ido introduciendo en las casas gracias a que los aparatos, los equipos que hacen falta para cocinar al vacío se han ido abaratando en precios. Bueno, básicamente consiste en introducir los alimentos en una bolsa, extraerles todo el aire y cocerlos en agua a muy baja temperatura en cocciones muy largas. Entonces se consiguen unos resultados totalmente increíbles, unas texturas que no has probado en tu vida, unos sabores que son completamente novedosos. Y bueno, pues en el curso se aprende esta técnica desde el inicio, desde empezar a cocinar al vacío sin tener estos aparatos. Luego se introducen los aparatos domésticos que han surgido para poder cocinar al vacío en casa y se hace un recorrido por todo tipo de alimentos explicando pues cómo se cocinan pues carnes duras, carnes para consumo posterior, pescados, verduras, y los resultados la verdad es que son increíbles.
Es que te evitas la frustración de se me ha quemado. Se
claro,
me ha pasado.
Claro, aquí no tienes ese problema. Y luego está muy bien para planificar también, que es una cosa que insiste mucho Enrique y que es una gran verdad, que te permite de esta manera pues cocinar el sábado o el domingo, planificarte un poco con lo que decía Jordi también del timing del pan y tener pues durante toda la semana pues cocina súper rica y bueno, pues abriendo una bolsa y pasándola un poco para el sartén o cocinándola, tener ahí un plato estupendo.
Pues Isabel. Para alguien que quiera apuntarse como nosotras dos, ¿a dónde nos metemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer?
Pues nada, entrar en cursosconmiga.com, ahí están los tres cursos, el curso de pan casero, el curso de cerveza casera y el de cocinar vacío. Se paga a cada curso de manera individual y una vez que has comprado el curso tienes acceso ilimitado a todos los contenidos, que es una cosa que creo que es bastante importante. No hay ritmos, no hay plazos, no hay exámenes, no hay... un objetivo de sacar un título. Esto tú accedes cuando quieras, cuando tengas tiempo, en los fines de semana, los momentitos que tengas durante la semana, tú te adaptas el propio ritmo y el propio contenido a tu ritmo de vida y tu ritmo de aprendizaje y puedes acceder desde cualquier lugar, en cualquier momento y siempre, para toda la vida.
Y
a descubrir.
Pues Juan García Calvo, responsable de la plataforma digital Cursos Conmiga, que vaya eso hacia adelante, que tiene muy buena pinta, los
Muchas
cursos
gracias,
que están
sí,
por llegar,
sí.
Qué ganas, y ya nos pondremos las pilas Isabel y yo, prometido.
Claro sí, que sí, 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 os sí. animo.
Buenas noches.
Muchas
buenas
gracias,
noches.
Buenas noches, hasta luego.
cabeza. Para las 4 de la madrugada.
No, 5 no, casi 4.
Bueno, venga,
rozando
vale.
Los 4 minutos para el final de la noche de COPE. Y Urbano Canal.
¿Qué tal? Hemos puesto Rocking the Free World por petición de varios oyentes y de Jorge Martínez, también de nuestro compañero, porque ha dicho, ¿cómo habéis puesto, no habéis puesto Rocking the Free World para celebrar el 70 cumpleaños de Neil Young? He dicho, bueno, pues
toda
si hay tiempo
razón,
al final lo ponemos.
Toda la razón.
Razón a Jorge, sí señor.
Temazo.
Por supuesto, pepinazo el año 1989, ya ha llovido desde entonces
ya
del álbum Freedom.
Sí.
Bueno.
Bueno, no voy a hacer comentarios respecto al año 1989. Yo sí nacía. O sea, yo había nacido, llevaba...
Sí, ¿no?
3 años, ¿no? De vida.
Teníais poca
pero,
vida.
Pero, Isabel, vamos a ver.
Yo ya llevaba unos cuantos años y yo soy de los 50, siempre os lo digo. Ya, ¿os sorprendéis?
Ya.
Porque
veía
yo los electroduendes
50...
y estas cosas.
Sí,
claro.
Sí, ¿y cuántos más? Bueno, Urbano Canal, nos están escribiendo en nuestras redes sociales, aparte
sí.
De pedirnos canciones.
Mira, por WhatsApp nos dice Rafa desde Navarra, enhorabuena por traer estos recuerdos tan buenos. Yo crecí con los payasos y muchos lloramos cuando Fofó murió.
Ay, sí.
Tardes de sábado inolvidables con los payasos de la tele, sin lugar a dudas, Rafa. Desde Navarra, un abrazo fuerte. Por supuesto, nosotros también hemos disfrutado mucho de la visita de Roddy Aragón. También nos cuenta por Facebook Germán Ferrer una historia muy bonita. Dice que había actuado la noche anterior en el circo y un niño le dijo que estaba en el mismo hotel. Vino por recepción a preguntar por esa familia. Dijo que había prometido hacerse una foto con el niño y lo que me marcó, dice Germán, fue la frase a su acompañante. No se puede romper una promesa a un niño. Eso se llama ética profesional y personal. Yo creo que quiere decir personal en este caso, ¿no? Tengo un excelente recuerdo de Roddy como persona por el trato hacia ese niño. El mundo sería mejor con más Roddys.
Ay, qué bonito.
Qué bonita la historia que nos
cuenta
Germán.
Despierta muchos sentimientos la entrevista de Roddy Aragón.
También nos dice Pablo por Twitter, que no podía ser de otra forma. Me ha encantado la charla con Roddy Aragón. Gracias, Bárbara. Gracias, Isa. Gracias, La Noche de COPE. La Noche Turuleca.
La Noche Turuleca. Sí,
estamos. Por cierto, que ya sé lo que significa turuleca, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Lo desvelo, si queréis, al final.
Pues
al
ya
final.
El final. Cuando quieras.
Sí, solo me queda una cosa por decir. Sí, para sí. Carlos Sergueta, también, por supuesto, ese otro homenaje que hemos rendido hoy,
sí.
Nos dice Pilar de la Torre por Twitter, indie siempre. Gracias, Ergetic. Gracias, La Noche de COPE.
Gracias
ese homenaje a Indiana Jones, por
gracias
supuesto.
A todos los que escucháis La Noche, que sin vosotros, pues esto no tiene ningún sentido en absoluto.
Bueno, ¿y qué quiere
y
decir
seguro...
turuleca?
¿Turuleca?
Dinoslo,
¿qué es eso?
Carlos Moreno.
¿Turuleca? Turuleca no es lo de la gallina. Buenos días,
sí,
chicas.
Sí, hola, lo chico. De la gallina, sí, es lo de la gallina.
¿Pero
la
qué gallina... es eso?
Pero lo he mirado en la RAE y pone que turuleca significa, atención, tonta.
Bueno,
así que,
claro.
En fin,
bueno,
no me ha gustado
ser un poquito
mucho.
La gallina que le falta un hervor.
Claro, le falta un hervor, sí, sí. Así que nada, ya te puedo decir, pero claro, a ti entonces te tengo que decir, si te quiero insultar, te tendría que decir, ¿estás turuleco? También sirve.
De todas formas, chicas, siempre ha habido un poco de movida porque no se sabía si era turuleca o turuleta.
No,
en la RAE está comprobado, lo acabo de mirar, turuleca o turuleco.
Como diría Puyol, ¿qué es eso de la RAE?
Pues sí, es verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ten cuidado, ¿eh? No vaya a ser que venga aquí alguien de la RAE.
Es probable.
Cuidado, ¿eh?
Es probable.
Ahí lo dejamos.
Es probable, ¿eh?
Muy probable.
Guiño. Caliente. Próximamente, en La Noche de COPE. Que, bueno, que ya nos acercamos a las 4 de la madrugada, que la radio no se acaba, que las historias de la noche y todas las entrevistas siguen en cope.es. Que, bueno, que aprovechéis este jueves que está por delante, que ya es maravilloso, y que buenas noches.
¡Buenos días!